Bueno, 11 de la mañana, 25 minutos. La semana pasada yo te decía algo con respecto, y lo hablábamos con Marco Álvarez, me acuerdo, que hablábamos de si el calentamiento global era algo que tenía que ver con la actualidad, si estaba acelerado por el proceso del hombre sobre la Tierra desde la Revolución Industrial, o si era algo que naturalmente se producía. Y llegamos a la conclusión, como siempre sucede, que además del proceso natural que sigue la Tierra en su maduración de congelamiento y descongelamiento, hay una aceleración producto de las industrias que ha desarrollado el hombre que hace que ese calentamiento global, al que algunos niegan desde la política, sea cada vez lo que está sucediendo actualmente en Sicilia, es tremendo. Se prenden los bosques, pasa en Grecia, pasa en absolutamente todo el mundo. El tema es que te decíamos, ¿vos escuchaste desde la política algún tipo de propuesta que te hablara de qué vamos a hacer con los humedales que se siguen ocupando para emprendimientos inmobiliarios? ¿De algo que tenga que ver con la protección de los glaciares? ¿Algo que tenga que ver con la industria extractiva? No. Nadie habló del tema. Hablamos siempre, porque siempre estamos con el tema de la guita, de cómo vamos a seguir adelante y demás. Pero no se habla de esas cosas. Y tampoco se habla de la inclusión de las personas con discapacidad. Y nosotros vamos a charlar con Jonathan Lucas Dipimio, que es defensor de las familias y las personas con discapacidad de la provincia de Buenos Aires, cuya propuesta va a los precandidatos en relación a las personas con discapacidad en Argentina. Y me parece que está un poco en línea con esto que te digo, ¿no? Tan preocupados nos hacen vivir por la parte económica y por las internas que entre ellos, que vos fuiste vos, que fui yo, que no, que fue él, que las verdaderas propuestas que necesitamos los ciudadanos a veces pasan desapercibidas. Buen día, ¿cómo te va, Jonathan? Bienvenido.
Hola, Marcela, querida, ¿cómo estás?
Bien.
Gracias por el espacio, gracias a todo el panel. ¿Cómo están?
Bien, acá con esa preocupación que, mira, justo se pone en línea con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cosas que hacen a nuestra vida futura que no existen.
Sí, es algo que me preocupa a diario. Creo que en la actividad, no hablo de la política en general, hablo del ser humano en general en lo que es la Argentina, ¿no? Creo que vivimos un momento muy lindo en donde la selección argentina, a través de un partido de fútbol, salimos campeones del mundo, la gente salió a la calle, festejamos, estaban todos contentos, se terminó el mundial, nadie más salió a la calle, no se vieron banderas de nuestro país, la patria, después te hablan de la patria. Yo creo que estamos viviendo un momento muy delicado, se están preocupando mucho por quién va en la lista, están diciendo una cosa, otra, la gente está sufriendo, tiene hambre. Las personas con discapacidad, no solo es el problema discapacitado, sino el entorno familiar que se hace cargo, va a un organismo y te piden 1000 papeles, no los atienden, los tratan mal, en algunos casos amenazan. Yo creo que yo rezo todos los días porque los corazones de las personas puedan cambiar, se puedan transformar, que haya un milagro, que haya un dirigente político que realmente se ocupe de nosotros, que somos hermanos los argentinos, somos todos familia porque somos argentinos y tenemos una patria maravillosa que realmente tenemos que honrar, respetar y defender.
Vos hablás, bueno, de Fratelli Tutti, que es una de las últimas encíclicas del Papa, ¿no? Donde justamente, bueno, él habla del capitalismo salvaje, de todo lo que se vive, de la manera en la que se vive, y clama por la inclusión, ¿no? Hermanos todos es la traducción. Y sí. ¿La nombrás porque te ves reflejado ahí en esa encíclica del Papa? Que yo, curiosamente, respeto, no la lee nadie, ¿no? Pero bueno.
Respeto a todas las religiones, hablo con padres, hablo con personas de todo tipo de religión, porque somos seres humanos. Podemos tener diferencias tal vez en alguna u otro aspecto, pero a ver, no dejamos de ser hermanos en el mundo, no dejamos de ser hermanos. A ver, estuve hablando con el Papa del budismo, donde le están prohibiendo que su ancestralidad se dirija al Colón para dar un mensaje. No sé, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creo que sucede. Pero no dejan de ser hermanos también nuestros porque vivimos en un mundo, vivimos en la Tierra. Son muchas las discriminaciones que creo que estamos sucediendo, el bullying, los niños. Yo siempre, cuando doy charlas motivacionales, le digo a los niños, lean más, aunque sea 30 minutos por día lean, y dejen de mirar un poquito YouTube. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente donde la mente tiene tres conciencias, el subconsciente, el inconsciente y el consciente. Y la mente hace que nosotros nos movamos, la mente hace que nosotros movamos cada parte de nuestro cuerpo, la mente hace que hablemos, que nos expresemos. Entonces, si nosotros nutrimos la mente, vamos a estar un poquito más preparados. Entonces, eso es muy importante, porque nosotros tenemos que pensar en los niños, en el futuro, sí, claro. en qué país le dejamos a nuestros hijos. O sea, cuando nosotros éramos chicos, podíamos jugar a la pelota, jugábamos a las bolitas, jugábamos a la escondida en la calle y estábamos tranquilos para las 11, 12 de la noche. No. Hoy no le podemos dar esa libertad a nuestros hijos. Porque tenemos miedo si algo les pasa algo.
Sí, es verdad. Sí. Decime una cosa, ¿cuál es el reclamo? Porque uno dice, bueno, personas con discapacidad, vos en un determinado momento de la carta también decís casi todos tenemos algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es el reclamo? ¿Vos crees que se invisibiliza la desde la política, desde la construcción de las ciudades? Porque yo a veces veo, ¿no? Hay muchas personas. Tuvimos una vicepresidente con una discapacidad, ¿no?, que estaba en sillón de ruedas, y uno piensa cuando se incluye una persona en la política, dice, bueno, va a haber es un guiño para una inclusión mayor, y no sucedió tampoco, al contrario, hubo quita de subsidios para personas con discapacidad y demás, ¿no?
En 1981 se construyó la ley a nivel nacional en la dictadura, y hay una ley que es la 22.431 a nivel nacional que dice que todos los organismos del Estado deben incluir a las personas con discapacidad y darle el derecho al deporte, al trabajo, a la salud, a la seguridad social y el 4% de todos los poderes tienen que incluir a las personas con discapacidad y darle trabajo. Eso no se cumple en nuestro país. Yo hice una auditoría en los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, y no se cumple. En el 2006 se hizo un convenio con la ONU, se firmó, o sea, ante el mundo, y tampoco se respetó. En 2016, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, desde el Instituto Patria, transformó la palabra discapacidad por accesibilidad. Se llegó al Congreso, los senadores y diputados no le interesó el proyecto. Así estamos, Marcela.
Sí, no, claramente. Yo he hablado con gente que tiene niños discapacitados de distintas entidades a lo largo de los últimos años y sé que es así. Con gente que también me dice, la vida cotidiana para nosotros es un problema. Problemas que son fácilmente solucionables si se los quiere solucionar y que en general los que no tenemos discapacidades no advertimos, ¿no? Así que se les complica la vida y cómo la vida se convierte en una trampa a veces, ¿no?
Yo soy un discapacitado, me considero un discapacitado porque creo que todos los seres humanos somos discapacitados.
Sí, vos lo decís en la carta.
Somos limitados, el ser humano es limitado. Y tenemos emociones, tenemos TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tenemos miedos, tenemos pánico, tenemos un montón de patologías que son emocionales, que algunos los pueden controlar y otros no, al cual pasa a ser una patología y una enfermedad. Ahora, yo me considero un discapacitado más. Yo lo que defiendo son los derechos de las personas y las familias con discapacidad. Claro. Donde a mí me sucede, el otro día fui a un organismo con una persona que es inválida. Entonces, la persona cuando llegamos, teníamos que subir al 15º piso. Me dice, mira, Jonathan, yo no voy a subir porque tengo claustrofobia a la altura. Bueno, subo yo. Subí. Hablo con una señora y le digo, mire, ¿hay alguien que pueda venir a verificarle la firma al señor? Le digo, porque tiene el problema este. La señora me miró y me dice, mira, problemas tenemos todos. Yo hoy no tengo agua caliente para tomar mate. Entonces, algo que, que yo digo, o no tienen corazón.
No tienen corazón.
O es algo que es, yo al principio de la nota te dije, los seres humanos tenemos tres conciencias, subconsciente, inconsciente y consciente. El subconsciente trabaja con el inconsciente, que son las personas que se expresan sin pensar y pueden herir a la otra persona con una palabra.
Hoy en día hay un uso y un abuso de eso, ¿eh? Yo creo que así como se lo dicen a la persona con discapacidad, son capaces de decir cualquier cosa. Todo el tiempo, ¿eh?
Sí.
Todo el tiempo. Te digo porque cuando uno es público o te conocen porque trabajas en la tele o porque trabajas en la radio, a través de las redes sociales te pueden decir cualquier barbaridad. Yo vivo recibiendo cualquier tipo de... Porque creen que es así, que se puede decir cualquier cosa, por lo que pensás, por cómo sos, porque sos viejo, no, porque sos joven, por lo que fuere, ¿eh?
Yo soy una persona muy respetuosa, porque yo te doy respeto, pretendo lo mismo,
sí,
te doy amor, pretendo lo mismo, te doy tiempo, pretendo lo mismo. Ahora, a mí me sucede que, poner, hay un niño morón que tiene el síndrome de monocomio. Es el único síndrome, el único niño en el país que lo tiene. Mm. En el mundo hay 50, él es el 51. Hay un recurso de amparo que una jueza firmó en el año 2019, exigiéndole a la obra social que le den la internación domiciliaria que corresponde.
Sí.
Hasta el día de la fecha, estamos en 2023, no sucedió nada, no tiene nada. Yo me dirigí a la casa de la madre para ver la situación. Esto pasó hace una semana. Y le dije que se quede tranquila, la madre estaba un poquito enojada, lógico. A ver, tengo miles de casos por día, pero me ocupo de ir a cada casa y conocer realmente la problemática. El nene está viviendo, el síndrome de monocomio lo único que hace es se mueve de un lado para otro. Está viviendo en una casa donde tiene humedad, donde no están las condiciones dignas para que tenga que vivir, donde no tiene un médico de cabecera porque no tiene la internación domiciliaria. Yo hablé con el que corresponde que tenga que hablar y le dije, por favor, ocúpese de este tema. La madre, esto pasó hace una semana, la madre antes de ayer me mandó un mensaje diciéndome que yo era un mentiroso igual que todos, que no había hecho nada. Y yo hablé con todo lo que tenía que hablar. A ver, la comprendo también porque hace 4 años que la señora está peleando con medio mundo y no le dan lo que le corresponde y los derechos del niño. Que, en definitiva, yo me sigo ocupando y le van a dar a Benjamín lo que corresponde, porque son sus derechos.
Sí, claro.
La madre tiene algún problema emocional, seguramente.
Uh-huh.
Yo le ofrecí mi psicóloga, que es especialista en sanar corazones, en tranquilizar a las personas.
Sí.
Después la madre me dijo que no me contestó más, pero yo me sigo ocupando del tema, pero hace una semana que la conocí. A ella le está sucediendo esto hace 4 años. Que realmente no me interesa, no va al caso, porque yo lo único que quiero es el objetivo que a su hijo, a Benjamín, le den lo que le corresponde,
claro,
que sería la internación
domiciliaria. Sí.
Entonces pasamos de un extremo al otro, en donde yo creo que en nuestro país hay muchas personas que ayudan. Además tenemos un amigo en común, el Teto Medina, que ahora vamos a hacer un programa en conjunto en radio, donde el otro día en una charla me dijo, si hay alguien en un pozo con adicción, yo de arriba del pozo no le voy a decir, vení que te ayudo. Me bajo al pozo y le digo, yo conozco el camino cómo salir. Entonces es una charla muy linda que tuvimos con el hombre, le mandamos un cariño. Pero bueno, yo estoy hablando de concientizar, a ver, lo que es la inclusión. Hay un padre que es el síndrome de Tay-Sachs, es una enfermedad neurodegenerativa, que me dice, Jonah, yo a veces tengo vergüenza de salir con mi hija a la calle porque la gente me mira raro. ¿Me explico a lo que voy, Marcela?
Sí, pero mi abuela tenía un defecto en una pierna y la miraban raro, y la miraron raro hasta los 96 años. ¿Sabes cómo terminó mi abuela en su vida? Encerrada en la casa durante 15 años porque no le gustaba que la miraran. Digo, nada, esa crueldad no la vas a poder cambiar. La gente es cruel.
Sí, bueno, pero a ver,
no lo vas a poder cambiar eso.
Por lo menos lo voy a intentar.
Sí, pero busquemos entre nosotros que tengan las mejores condiciones y reclamemos para que sean tratados como nosotros, incluidos en todo, ¿me entendés? Que puedan ir al cine, que puedan subir al avión, que puedan tener los tratamientos que merecen, vivir en las casas que corresponde, porque después la mirada ajena no la vas a poder cambiar, ¿eh? Eso no lo vas a poder cambiar.
No, yo estoy seguro que tal vez no, pero por lo menos lo voy a intentar y me voy a quedar tranquilo que lo intenté.
Bueno, sí, está bien, yo te entiendo. Y me parece súper humano y súper valorable. Decime una cosa, ¿la propuesta en sí tiene que ver con una enfermedad en particular y la ausencia de tratamientos, ¿no?, que le haces a los precandidatos?
Hay muchas patologías, y yo creo que hay varios candidatos que... también yo pongo a disposición mi psicóloga, porque yo creo que hay algunos que sufren en la política lo que es la mitomanía. Son algunos un poquito mentirosos e individualistas. Yo creo que el trabajo siempre es colectivo. nadie se salva solo. Yo lo que pido es que por favor tomen conciencia y que hagan propuestas que después se lleven a cabo, porque sí, después claro. Cuando asuma, a mí no me importa el partido que asuma, pero cuando asuman yo les voy a ir a exigir y voy a ir todos los días si hace necesario a exigirles que realmente respeten los derechos, que estamos, que hay una ley,
sí, claramente,
que se cumpla.
Sí, claramente. Yo en particular creo que me parece que los argentinos tenemos que aprender esto de que somos, porque hoy veníamos hablando de otro tema, que es el precio, ¿no? Que cualquiera paga cualquier cosa. Porque, y esto es para que veas más o menos de dónde venía la conversación, que los otros días voy al supermercado y un producto que yo suelo comprar, en el verano en Pinamar me lo valdían a 2.000 pesos. Y ahora, después de 7, 8 meses, sale 1.700. Digo, quiere decir que ese señor que me lo vendía en Pinamar a 2.000 pesos, me arrancaba la cabeza, literalmente. Pero como me decía mi compañero que trabaja conmigo, la gente lo sigue comprando, entonces no va a bajar nunca, ni el tipo va a ser, porque si nadie lo comprara, el tipo se funde.
Entonces, yo creo que el gran problema en eso es, yo el otro día fui a comprar...
La falta de conciencia es nuestra.
Fui a comprar productos eléctricos, donde el señor me dice, mira, está marca Pepito y está marca Pepitas. Pepito vale 5 pesos y Pepitas vale 20 pesos, pero Pepito no tengo de 5 pesos, tengo solamente Pepita de 20.
Sí, claro.
Entonces no tenés opción.
Sí.
Esto como pasa como la luz.
Sí.
Hay dos sectores que es un monopolio y no hay ninguna competencia.
Sí, no, pero yo creo que ahí también, o sea, eso era lo que iba, ¿no? La participación ciudadana que le exige o que la deja de comprar y entonces que sucede en todo el mundo, ¿no? El famoso mercado de consumo que se le para de manos y le dice, bueno, yo a vos no te compro. Y eso es una ciudadanía, eso es un conjunto de una sociedad que trabaja para sí misma en este reclamo que vos hacés y en el reclamo del tipo que nos está esquilmando. Pero a la Argentina le falta esa vuelta de rosca, ¿me entendés? Nos gusta despotricar, putearnos por Twitter, pero el trabajo en conjunto no lo terminamos de hacer. Y me parece que ahí es donde está el gran misterio. Creo,
mira,
¿eh?
El otro día me pasa que al lado de mi casa roban una moto. Hablo con un funcionario del Ministerio de Seguridad explicándole el tema, preocupado por el barrio. Y me dice, mira, yo te recomiendo que vos reúnas a todo el barrio y le expliques que llamen al 911, que ahora el 911 está en comunicación con el patrullero, con el comando y con el ministerio. Digo, mira, digo, sí, voy a hacerlo. Yo pensando entre mí, ¿no? No le dije esto, pero... O sea, yo tengo que hacer trabajo que deberían hacer ustedes. Y si yo le digo a una persona, llame al 911, yo creo que no le va a gustar mucho.
A un
vecino que le diga llame al 911, donde el otro día le robaron una moto el celular. Entonces, ¿cómo va a llamar al 911 si le robaron el celular?
Bueno, Jonathan, te agradecemos mucho que hayas estado en el programa.
No, por favor, Marcela, gracias a vos, a todo el equipo y a disposición para lo que precisen.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un cariño.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Jonathan Lucas Di Pimio, defensor de las familias y las personas con discapacidad de la provincia de Buenos Aires. 11:44, señores y señores. Estamos hasta la 1:00 de la tarde haciendo Feudale Café. ¿Qué tenés? Tanda como Dios manda. Hagamos la tanda. Dicen que en Puerto Madryn hace 14 grados. Ahora me voy a fijar cuántos hace acá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Dale, vamos.